Sí, mi hermano, vamos a orar de nuevo y vamos a encomendarle este tiempo al Señor. Señor, te damos gracias por tu presencia esta mañana y gracias porque nos permites venir delante de ti, tu pueblo, un pueblo, Señor, que tú has rescatado, un pueblo al cual le has dado vida, un pueblo glorioso, Señor, que compartirá los hogares celestiales contigo por toda la eternidad. Te pedimos tu bendición esta mañana, que bendigas a mis hermanos y les des entendimiento y la gracia, Señor, para recibir tu palabra y ser edificados, que toque las conciencias también de aquellos que no te conocen. Y te doy gracias por el privilegio que me das de predicar tu santa palabra, un privilegio tan inmerecido, Señor, pero así tú lo has querido. En el nombre de Jesucristo te damos gracias. Amén.
Amén.
Y hermano, abramos nuestras Biblias en el pasaje que nuestro pastor leyó en la epístola de Pablo a los Romanos, capítulo 8. Y el capítulo 8 de Romanos habla del trabajo del Espíritu Santo en nuestras vidas. Un trabajo glorioso y maravilloso. Y vamos a conocer una de las tantas maneras como el Espíritu Santo trabaja en nuestros corazones. Cristo mi camino guió y nos guía por medio de su Espíritu Santo en nosotros. Así que leamos simplemente el verso 13, capítulo 8, verso 13, y en base a este verso voy a enfocar la meditación y la palabra esta mañana. Romanos 8, verso 13, porque si vivís conforme la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Amén. Se pueden sentar, hermanos. El tema del cual les quiero hablar esta mañana a ustedes es la mortificación del pecado. Y la mortificación del pecado es una doctrina bíblica muy importante, de la cual se ha hablado tanto a través de los siglos por hombres que Dios ha levantado. Y hay tanto que hablar de este tema, que lo que yo voy a decir esta mañana es apenas un pequeño soplo en medio de las profundidades y misterios de este tema. Pero Dios nos está guiando por su Espíritu Santo. Que Dios nos dé el entendimiento y la gracia para recibir su palabra. La mortificación del pecado. Qué feliz es la llegada de un bebé a una familia. Yo no he experimentado eso, pero ustedes los han experimentado. La llegada de un bebé a una familia trae regocijo, trae alegría, trae expectación, trae gozo. Y eso involucra muchas cosas, la llegada de un bebé, el cuidado de ese nuevo miembro de la familia, es a la vez no solamente motivo de gozo, alegría, expectación, sino que es también un motivo de una gran responsabilidad para los padres. Con asombro, los padres serán testigos del desarrollo, crecimiento, en medio de muchas alegrías, pero también muchas veces de los dolores, muchas veces de enfermedades, muchas veces aprietos y crisis, ya sea físicas, emocionales, que se le presentan a esta nueva criatura. Y muchos de ustedes ya han pasado por eso. Y ese crecimiento de ese bebé debe ser maravilloso en la vida de los padres. Ver cómo este bebé empieza a desarrollarse y empieza a crecer a lo largo de los tiempos. De bebé pasa a la infancia. De la infancia pasa a la adolescencia. De la adolescencia llega a ser ya un joven adulto. Y después de un joven adulto, pues ya llega a ser un adulto ya muy maduro, en los caminos en los cuales andamos ya muchos de nosotros. Y de allí llega al final, a Dios, y llega la muerte. Pues ese es el desarrollo de un bebé, y parecido a esto es el desarrollo de nosotros en nuestra nueva vida en Cristo Jesús. La Biblia dice en 2 Corintios 5, 17 que en Cristo Jesús somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Lo que fuimos antes queda enterrado. Ahora queda una nueva vida, un bebé que ha nacido, que ha llegado al reino de Dios. Y cada vez que hay un bebé que ha llegado al reino de Dios, ¡qué alegría trae eso en medio de los miembros de esa comunidad! ¡Qué bueno es ver que llegan conversiones, nuevos bebés espirituales a la casa del Señor. Y debemos de orar por eso, que el Señor convierta las almas y traiga muchas almas nuevas a su reino, porque es motivo de alegría, de regocijo, y Dios se glorifica transformando corazones que una vez andaban con corazones endurecidos y ahora andan con corazones de carne alabando su nombre. Así que es algo maravilloso ver que nosotros antes éramos enemigos de Dios y ahora en Cristo Jesús somos hechos hijos de Dios, y todo por la gracia y por la misericordia de Dios. Es maravilloso ver que nosotros éramos pecadores, pero que ahora hemos sido justificados, hemos sido perdonados nuestros pecados con una justicia perfecta que se nos ha imputado a los creyentes, la justicia perfecta de nuestro Señor Jesucristo. Y también somos santificados por el Espíritu Santo de Cristo, unidos a Él, llamados eficazmente, regenerados, o sea que nos ha dado una naturaleza nueva, nos ha dado un corazón nuevo. Es algo maravilloso lo que Dios hace en el nuevo nacimiento, en una conversión, en una vida nueva, escogidos desde antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? ¿Para seguir viviendo conforme a la manera como antes vivíamos? No, escogidos para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, tal como dice Efesios 1:4. Somos un pueblo santo, somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, somos una nación santa, somos santos, tú eres santo, yo soy santo, santos los que hemos creído en el Señor, apartados del mundo, apartados de los placeres del mundo, somos posesión de Dios, apartados del pecado a la justicia. Por eso el Señor dice en 1 Pedro 1, y yo voy a estar citando muchos pasajes bíblicos y yo los voy a estar leyendo porque el tiempo es corto, así que anote los pasajes bíblicos y después en su casa, en sus devocionales, espero que los lea y los estudie. 1 Pedro 1:14-15 dice el Señor: sed santos porque yo soy santo. Es un atributo del Señor, su santidad. Y Él nos ha dado nueva vida a nosotros para que nosotros seamos santos como Él. Y yo una vez pensaba, empezando mi caminar en Cristo, ¿y cómo yo puedo ser santo? Porque yo lo único que veía era mucha maldad en mí. Pues Él dice, sed santos, así como yo soy santo. Así que tenemos una vida nueva, una vida santa. Y esta vida santa es un crecimiento progresivo y continuo. Y esa vida santa y ese proceso, ese desarrollo va a seguir durante todas nuestras vidas y va a culminar cuando partamos de este mundo y entremos a la presencia del Señor. O sea que estamos viviendo ese desarrollo de nuestra santidad. Filipenses 2:12-13 dice el Señor a través de Pablo: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Ocupaos en vuestra salvación. Ya somos salvos. Ahora esta salvación que nos ha dado, tenemos que ocupar, tenemos que involucrar en ella, tenemos que empezar a desarrollar esos dones y esas gracias que Dios da. Y eso es un proceso que dura toda la vida, pero un proceso que va creciendo, así como el niño normal se va desarrollando y va creciendo en estatura, en conocimiento. Así que dos cosas quiero compartir con ustedes en base a este tema de la doctrina de la mortificación. Primero, ¿qué es mortificar el pecado? Y segundo, las gracias que deben ser cultivadas para hacerlo. Así que veamos el punto número 1, la mortificación del pecado. Vayamos al verbo número 13 otra vez, de Romanos 8. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Dice que vivir conforme a la carne. ¿Qué es vivir conforme a la carne? Bueno, Vivir conforme a la carne es sencillamente estar completamente controlado por el dominio del pecado que habita en el corazón del ser humano. La Biblia dice que engañoso y perverso es el corazón de los hombres. ¿Quién lo entenderá? Nosotros ni entendemos la maldad que hay en el corazón del ser humano. Vivir conforme a la carne es estar completamente controlado por el dominio del pecado que habita en el corazón del ser humano. O en otras palabras, es estar bajo el dominio de las pasiones pecaminosas o sus corrupciones en los seres no regenerados e inconversos. Ahora, la mortificación consiste en una conducta que es todo lo contrario, pues la mortificación no se sujeta a las demandas de una vieja naturaleza, pero en vez de eso, la mortificación controla, las tiene en sujeción, no las sirve. Es lo opuesto a esa naturaleza. Romanos 6:11 dice que estamos muertos al pecado, pero vivimos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Estamos muertos al pecado. ¿Te acuerdas de ese pasaje que tanto hemos hablado del Efesios 2:1? Porque una vez vivíamos muertos en pecados y en delitos, viviendo conforme a la manera como anda este mundo sin Cristo, bajo el dominio y la potestad del príncipe de las tinieblas, haciendo la voluntad de sus pensamientos y la voluntad de su corazón malo y perverso. Así andábamos nosotros, muertos en pecados y delitos. Pero ahora en Cristo Jesús estamos muertos al pecado y vivimos para Dios en Cristo, Señor nuestro. Romanos 6:12 dice: no reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal. No reine. La Biblia mira al pecado como un rey morando en el cuerpo mortal. De modo que le obedezcamos en sus concupiscencias. Y Romanos 6:14 dice que el pecado no se va a enseñorear de vosotros. Así que estamos muertos al pecado. Ya el pecado no puede reinar en nosotros. Ya el pecado no nos puede controlar de la manera como nos controlaba en nosotros. Ya el pecado no se va a enseñorear sobre nosotros. Ya el pecado no es el rey. Así que vemos al pecado como un rey tirano que esclaviza, que es señor de las almas pecadoras y que estas almas le obedecen. Hermanos, así está el mundo. El mundo está esclavizado con un rey tirano que es Satanás, que los esclaviza y que el mundo sin Cristo les obedece. Es algo horrible. Y siempre lo digo y lo seguiré diciendo. Y aún en ese mundo se encuentran nuestros seres queridos, nuestros familiares sin Cristo, nuestras amistades sin Cristo, esclavizados de Satanás y viviendo bajo el liderazgo de Satanás y Satanás enseñoreándose sobre los corazones de ellos. Pero nosotros estamos muertos al pecado. Ya el pecado no reina en nosotros. ¡Qué maravilla! ¡Gloria a Dios! Somos nuevas criaturas. Pero todavía, tristemente, hay una vieja naturaleza dentro de nosotros. Y esa vieja naturaleza que está dentro de nosotros, a pesar que la Biblia dice que está muerto el pecado, no se da por vencida. Y no quiere reconocer su mortandad. Es una lucha. La vida cristiana es una lucha entre la vida vieja y la nueva vida. Y esa lucha está muy claramente especificada en Romanos 7, donde Pablo habla de esa lucha que él tenía, la lucha que él tenía contra el pecado, porque él queriendo hacer el bien, no terminaba haciendo el bien, sino que terminaba haciendo lo malo. Y esa es una lucha que tenemos los cristianos. Queremos hacer el bien y queremos agradar a Dios y queremos obedecer, pero a la larga muchas veces terminamos desobedeciendo. Esta lucha la tenía Pablo, hermanos, y esa es la lucha del cristiano, del creyente. Se ha dicho que Romanos 7, ahí vemos a Pablo empezando su vida cristiana, pero otros dicen que no. Pablo, cuando hizo esa declaración ya era un cristiano bastante maduro, a pesar de que él dice, lo que hago no lo entiendo, sino lo que aborrezco, eso hago.
Él sabía
que había algo dentro de él y que tenía una lucha. Hermano, tú sabes que tú tienes una lucha y que tú quieres agradar a Dios, y yo también, y que hay veces se pone muy difícil, y que hacemos cosas que después nos pesa, y después decimos, ¿y por qué yo estoy haciendo esto? Esa lucha la tenía Pablo, pero él decía que a pesar de todo, en medio de todo, su ser interior se deleitaba en la ley de Dios. Este hombre no era un bebé, este era un hombre que conocía la lucha del pecado, la lucha por hacer la voluntad de Dios. Si tú tienes luchas, la lucha de la cual habla Pablo en Romanos 7, es un buen síntoma. Están luchando contra el pecado. Y déjame decirte, vamos a seguir luchando contra el pecado hasta el final de nuestras vidas. Alguien dirá, pero ¿qué tanto? Eso es mucho. Eso es bastante. Es una lucha diaria. Una lucha. Salimos de aquí y ya tenemos las tentaciones delante de nosotros. El mundo nos impacta. Donde quiera que miremos está el mundo con sus tentaciones y sus vanidades. Llegamos al carro, prendimos el radio y está el mundo atacando. Llegamos a la casa y si es de los que haces que prenden el televisor, pues allí está el mundo atacando. Y si tu familia no son convertidos, allí está la lucha. Llegas a tu trabajo, está la lucha, es una lucha constante. Pablo vivía esa lucha, es la lucha de la cual nos habla. Y vamos a Gálatas, este pasaje sí lo quiero leer. Bueno, lo estoy citando, pero quiero que ustedes lo miren. Gálatas 5, el capítulo 5 habla mucho de la obra del Espíritu Santo también en los corazones. Gálatas 5, 16 dice Pablo, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Hay una lucha constante entre la naturaleza nueva y entre la naturaleza vieja. Y esta, hay una oposición dentro de nosotros. Y es la lucha del cristiano por hacer la voluntad de Dios. Camino a mi banco, frecuentemente voy a mi banco. Y yendo a mi banco, veo frecuentemente en una casa a un hombre tirado en el suelo en su jardín. Y ese parece ser el dueño de la casa porque ya yo lo he visto muchas veces ahí. Y en medio del sol, ese hombre está tirado ahí y sacando la maleza de la grama, ¿no? Sacando la maleza. Y ahí está pacientemente y parece que tiene un cuchillo y abre la tierra y saca la maleza. Y usted sabe que aunque saque la maleza se va enraizando y va cogiendo raíces y va penetrando. Y este hombre muy pacientemente saca la raíz. Y él quiere hacer eso porque él quiere que su jardín luzca precioso. Y toma muchos trabajos. Estar allí bajo el sol, ya es un hombre mayor, le duele la espalda, pero él tiene un objetivo, quiere ver su jardín bonito. Hermano, tú y yo no queremos tener nuestro jardín del corazón bonito. ¿Por qué? Si este hombre se puede dedicar a eso, ¿por qué nosotros no podemos cuidar nuestro corazón y mantenerlo lindo? Y arrancar las raíces del pecado que están en nuestro corazón. Tenemos que arrancar la hierba mala de nuestro corazón. Y por eso la necesidad del trabajo, de la mortificación del pecado en nuestras vidas. Cito y leo Efesios 5:11, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas. No seamos partícipes de ellas, sino reprenderlas más bien. No tengan alianza, ustedes, le dice Pablo a la iglesia, no tengan comunión con ellas. Reprendan las obras. Andábamos una vez en ellas, ya no. Ya no podemos tener comunión con las tinieblas mientras continúen los pecados de la carne sin mortificar, pues estamos teniendo comunión con las tinieblas y con el pecado. Y de esa manera no puede haber una buena y real comunión con Dios. Serán nuestras oraciones, a lo mejor no van a ser contestadas. Van a ser un tropiezo en nuestra vida. El alma se va a debilitar y aún más podrá causar problemas, divisiones en la iglesia del Señor, tal como lo vemos en la misma carta a los Corintios y a los Gálatas. Esto es muy importante, hermanos. Podemos venir a la iglesia y podemos venir al culto de oración y qué bueno, pero tenemos que reprender las obras de las tinieblas. Y la única manera de reprender las obras de las tinieblas es mortificando el pecado. Colosenses 3:1 dice, haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. Haced morir lo terrenal en vosotros. Y está hablando de las obras de la carne. Y las obras de la carne producen cosas muy malas. Vamos otra vez a Gálatas 5. Y estas cosas que voy a leer, hay que hacerlas morir. Y estas cosas que voy a leer, están todavía, se pueden mover en nosotros. Y esto es lo que predomina en el mundo con el cual tenemos contacto todos los días. Haced pues morir las obras de la carne. Gálatas 5:19. Y manifiestas son las obras de la carne. ¿Qué es lo que produce el pecado? Bueno, el pecado no produce fruto. El pecado produce obras. ¿Y cuáles son las obras que salen manifiestas de la carne? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican, muy importante esa palabra, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ahora, si hemos nacido de nuevo, si somos nuevas criaturas, ya nosotros no practicamos eso. Estamos muertos al pecado. Ya el pecado nos enseñoreará sobre nosotros. Pero ahí está el viejo hombre, la vieja naturaleza. Y tenemos que mortificar estas cosas. Hermano, esto que estamos leyendo está dentro de nosotros. Y si nosotros no le prestamos atención a nuestra vida cristiana, a este llamamiento santo que Dios nos ha dado, estas cosas vuelven a salir. Y por eso vemos aún en la misma iglesia pleitos, divisiones, contiendas. Aquí mismo, en Gálatas 5, dice, terminando el capítulo, verso 26, no nos hagamos vanagloriosos. Y le está hablando a la iglesia, irritándonos unos a otros y envidiándonos unos a otros. Todas estas obras se estaban viendo allí en medio de los hermanos, al igual que en la iglesia de Corintios, y que se pueden ver en esta iglesia, en nuestra iglesia de Cristo, cuando no mortificamos la carne. Y por eso dice de nuevo Colosenses 3:1-6:7, haced morir lo terrenal en vosotros, porque estas cosas son muy malas. ¿Y por qué? Bueno, son causadas por la confianza. Llega un momento en que nosotros confiamos tanto en nosotros mismos, y eso es algo que debemos de tener muy en cuenta los que llevamos muchos años en el Señor. Nos acostumbramos tanto al Evangelio, a la iglesia, a venir el domingo, a los cantos, a venir al culto de oración, y eso es bonito, pero podemos hacerlo mecánicamente, y eso es muy malo, porque estamos confiando en nosotros mismos, nos estamos descuidando, nos estamos volviendo autosuficientes, ya no estamos vigilando nuestras almas, y todo eso nos puede llevar a un estado horrible del alma en la cual una vez andamos. Hermano, todo esto se puede mover en ti y en mí si es que no mortificamos la carne. Y por eso hay que mortificar la carne. Esa vieja naturaleza está allí, rebelándose. No quiere hacer lo que Dios quiere, no quiere hacer la voluntad. Yo una vez le decía al pastor, y yo sé que aquí hay hermanos que no pueden venir a todos los servicios. Tienen cosas que atender que son importantes, puede ser su trabajo, médico, etcétera. Pero hay otros que sí pueden. Yo procuro venir los domingos y los miércoles, y hay veces cuando trabajo muy lejos, yo no puedo venir los miércoles. Y yo noto la diferencia en mí cuando llego el domingo, muchas veces me siento frío, frío. ¿Cómo podemos vivir lejos de la iglesia, lejos de la predicación de la palabra, lejos de la casa del Señor, lejos de la comunión con los santos, y pasar una semana mezclados en el mundo, con los problemas del mundo, con los afanes del mundo, con las diversiones del mundo, la televisión, la computadora, las tabletas, el celular, olvidados de la casa del Señor? Y tenemos mucho tiempo para sentarnos a mirar el teléfono y mirar los documentales de YouTube. Y podemos estar horas allí, horas hablando en el teléfono. Y no leemos la Biblia, no estudiamos la palabra. Nuestra oración es poca. Con razón, venimos a la iglesia el domingo y nuestras mentes están embotadas y nos dormimos. Nos dormimos. Porque lo único que hay en la mente es mundo, mundo.
Ah, hermano, usted es legalista, dirá cualquiera. Usted es un legalista. No, yo no soy un legalista. Yo lo que estoy diciendo es que tenemos que mortificar nuestra carne. Andamos en un mundo que se opone. Ese mundo nos quiere atraer. Y Satanás nos pone en el camino la computadora, las tabletas, la televisión. Hermano, y la televisión no es mala. La televisión hay que saberla usar, porque la televisión es muy mala, pero también tiene cosas buenas.
Y yo quiero que vayamos a Romanos. Aquí hay algo muy importante. Romanos 1. Y Romanos 1, al final de Romanos 1, habla de los juicios de Dios hacia aquellos que no le dan gloria a Dios, ni le agradecen las misericordias de Dios. Y en vez de adorar al Creador, adoran a la criatura. Y sus pensamientos se envanecen. Y como no le dan gloria a Dios, por tres veces la Biblia dice que Dios los entrega a sus pasiones vergonzosas y a sus pecados. Y no voy a leer, porque lo que está aquí es prácticamente lo que leímos en Gálatas 5. Pero mire cómo termina aquí, verso 31 y 32, hablando del juicio de Dios. Necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Y hablando de la televisión, hermano, la televisión es mundo. Y como digo, la televisión es buena. Y hay cosas buenas que con disciplina se pueden mirar. Pero la mayoría de la televisión es mundo. Y cuando nos sentamos a ver televisión, horas allí, mirando la novela a las 7, o las películas, eso es mundo. Y los personajes de esos dramas son artistas mundanos, idólatras, murmuradores, fornicarios, adúlteros, envidiosos, murmuradores, chismosos. Eso es lo que estamos viendo. Y estamos allí mirando la televisión sin disciplina. Y estamos recibiendo eso en nuestras mentes. Y estamos llenando nuestras mentes de mundanalidad. ¿Y cómo queremos llegar el domingo? Y fríos, y medio dormidos. Y salimos y seguimos lo mismo. Tenemos que mortificar la carne, hermanos. Y este pasaje a mí siempre me ha llamado la atención. Porque los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que practican. Los que practican la mundanalidad, el mundo, los artistas, en este caso, muchas veces nosotros nos complacemos con lo que ellos están haciendo. ¿Y qué hacen a ellos? Desobedecer a Dios. Hermanos, tengamos mucha disciplina y mucho cuidado cuando miremos la televisión. Hay cosas buenas. Acuérdate que Dios te está observando. Así que tenemos que mortificar. Y la mortificación de nuestra carne es algo que hay que hacer constantemente, constantemente, porque el corazón se va enfriando. Y al enfriarse el corazón, se endurece el corazón. Segundo punto. Gracias, hay gracias que deben de ser cultivadas para mortificar esta carne. El creyente que con mucha disciplina, con mucho rigor, con mucha abstinencia, puede de repente superar aparentemente esta conducta pecaminosa de su vieja naturaleza. O sea, alguien puede decir, yo me voy a esforzar, yo puedo hacer esto por mi propia cuenta. Yo voy a vigilar mi vida, yo voy a ser muy cuidadoso y voy a poner atención a mis pecados. Yo me voy a esforzar. Y puede que tenga éxito por un tiempo. Pero hermanos, si el Espíritu de Dios no pone su poder en él, no habrá una verdadera mortificación. La mortificación nosotros no la podemos hacer por nuestro propio esfuerzo. La mortificación la hace Dios por su Espíritu. Volvamos a Romanos. Romanos 8, a nuestro pasaje. Romanos 8, 13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Si vas a seguir viviendo conforme a tu vieja naturaleza, a tus viejos pecados, vas a morir. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Así que es por el Espíritu. Esta es una obra que nosotros no la podemos hacer en nuestra carne. ¿Qué pasó con los famosos fariseos en la época de Cristo? Querían hacer las cosas en la carne. Muchas ceremonias, muchos rituales, mucha palabra de Dios.
pero todo era cosas externas. No había nada por dentro. Eran legalistas. Es algo a lo cual nosotros debemos de evitar. Es por el Espíritu de Dios que nosotros podemos mortificar esta vieja naturaleza. Porque si el Espíritu Santo no pone su poder en él, en la mortificación, no habrá una verdadera mortificación. Ahora, ¿cómo opera el Espíritu Santo en este trabajo? Bueno, el Espíritu Santo opera en este trabajo desde el principio, cuando una persona viene a Cristo de corazón y nace de nuevo. Cuando esa persona nace de nuevo, cuando esa persona, como dice la Biblia, es una nueva criatura, cuando esa persona ha sido regenerada por el poder del Espíritu Santo, el Espíritu Santo allí está. Es una nueva vida. Debemos de meditar en lo que Dios ha hecho en nosotros y no olvidarnos cuando llegó Cristo por primera vez a nuestras vidas. Para mí fue algo impactante y yo sé para que ti también debe de haber sido impactante el cambio de esa naturaleza. Aunque Dios la hace de muchas maneras en cada persona. El Espíritu Santo llega a la vida del creyente y lo transforma completamente. Su naturaleza vieja muere al pecado y Cristo le da una nueva vida. Y el Espíritu Santo empieza a nutrir, empieza a darle alimento a esa naturaleza nueva, poniendo amor hacia la palabra de Dios, hacia el Evangelio, hacia Cristo. El Espíritu Santo nos fortalece en nuestro ser interior, nos da energía, nos da vigor espiritual. Y por eso vemos en los recién convertidos esas manifestaciones de amor, de entusiasmo, cuando una persona llega a Cristo por primera vez. Se nota. Qué bonito fue aquello. ¿Te acuerdas cuando Cristo vino a tu vida? Bueno, así debemos de seguir. Acuérdate lo que le pasó a la iglesia de Éfeso. Mucha religión, mucha palabra, mucho celo, mucha paciencia, mucho trabajo. ¿Y qué pasó? Dice la Biblia que el Señor les dice, tengo algo contra ti. Sí, mucha obra, pero han caído de vuestro primer amor. Al principio yo era lo primero en vuestras vidas. Ya no. Ahora la iglesia, el trabajo, muchas cosas, pero yo no estoy involucrado allí. Han caído de su primer amor. Y eso es horrible. Eso es horrible si eso llega a suceder en nuestras vidas. Y puede suceder si no mortificamos esta vieja naturaleza. Así que el Espíritu Santo nos da provisiones frescas de gracia, de día a día, obrando en nosotros el rechazo, el odio, el abandono del pecado. Obrando al Espíritu Santo en nosotros el querer como el hacer, y nos da la voluntad para llevar nuestra cruz y seguir a Cristo. El Espíritu Santo nos mueve a orar. El Espíritu Santo trae a nuestras mentes su palabra, y su palabra está llena de promesas, y su palabra está sellada en nuestros corazones, y nos invita constantemente a mirar a Cristo, y a ir a la cruz, y a ir al Calvario, y a ir a esa fuente que fluye del trono de la gracia, donde podemos lavar nuestros pecados constantemente. Ahora bien, el texto de Romanos 8:13 no dice, si el Espíritu hace mortificar, tampoco dice, si el Espíritu a través de ti hace mortificar. No, dice allí en Romanos 8:13, mas si por el Espíritu, te está hablando a ti, si tú por el Espíritu haces morir las obras de la carne. Así que vemos que allí el creyente no está pasivo, el creyente está activo. En nuestro camino de santificación, nosotros, sí, somos salvos por gracia y todo lo que recibimos es por gracia. Y hemos sido santificados en Cristo porque se nos ha dado una nueva naturaleza. Pero esta naturaleza, este camino de santidad, como dije, lleva todo el curso de nuestras vidas. Y es algo en lo cual estamos nosotros involucrados. Tenemos la ayuda del Espíritu Santo, pero nosotros estamos involucrados activamente en la obra de la mortificación. Así que no estamos pasivos, pero estamos activos. Así que no es de suponerse que el Espíritu Santo nos va a ayudar sin nuestra cooperación. Y por eso se requiere de nosotros tener una firme decisión de hacer este trabajo de la santificación. Tenemos que estar decididos, porque es una lucha, es una batalla. Si nosotros nos dormimos, se va a alborotar la carne y va a producir lo que dice Gálatas 5, las obras de la carne. No podemos ser descuidados, no podemos ser perezosos. Si es que somos creyentes y amamos la salvación, esta es una salvación preciosa, grande, que ha costado la vida del Hijo de Dios. Es tan grande y es tan maravillosa que el Hijo de Dios murió en la cruz. Y es tan horrible el pecado que lo único que podía salvar al hombre del pecado era el mismo Dios viniendo desde el cielo a la tierra a morir por los pecadores. No podemos ser descuidados, perezosos, pues corremos el riesgo de contristar el Espíritu de Dios. ¿Y cuántas veces no contristamos nosotros el Espíritu de Dios? Y allí está el Espíritu Santo, aquel que ha estado involucrado como un padre con su hijo, ayudándolo a desarrollar las virtudes y las gracias. Allí está todos los días el Espíritu Santo. Aun cuando pecamos contra Él, allí está. Lo contristamos y allí está Él. Por nuestro descuido, por nuestra pereza, porque le damos más prioridades a las cosas mundanas, a las cosas terrenas que a las cosas de Dios. Por eso Él dice, mirad las cosas de arriba donde está sentado Cristo a la diestra del Padre. No pongáis vuestra mirada en las cosas de este mundo. Sin la ayuda del Espíritu Santo, el cristiano no tendrá una victoria sobre sus pasiones carnales. Vamos a leer este pasaje en 2 de Corintios 6. 2 de Corintios 6, vamos a leer desde el verso 14. Dice Pablo a la iglesia, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, qué comunión la luz con las tinieblas. Como quien dice, no se unan como esposos con los incrédulos, no hay comunión. Y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo, y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos, porque vosotros, ustedes, yo, todos somos el templo de Dios. El templo de Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios. Dios habita en medio de nosotros y Él es nuestro Dios. Y ellos, ustedes y yo, serán mi pueblo. Y dice el Señor, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Y yo recibiré y seré para vosotros por Padre y vosotros me seréis hijos e hija, dice el Señor Todopoderoso. Usted es un Dios celoso, que cuida de sus hijos con mucho celo, como un padre cuida con tanto celo a sus hijos. ¿Con quién está saliendo tu hija? ¿Con quién está saliendo tu hijo? ¿Qué está leyendo? El Padre es celoso. Dios es muy celoso con nosotros. Ahora, no quiere decir que nosotros nos vamos a apartar de este mundo, porque aquí somos luz, y tenemos que resplandecer en medio de este mundo, y tenemos que compartir el Evangelio, porque si nosotros no hablamos, ¿quién les va a hablar? Pero lo que dice el Señor es de que tengamos mucho cuidado. Tengamos mucho cuidado. Vigilemos. Y el capítulo 7, 1 dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Tenemos las promesas de que Dios habita en medio de su pueblo, de que Él es nuestro Dios y de que nosotros somos su pueblo, de que somos su templo, de que Él es nuestro Padre y de que nosotros somos sus hijos y que nosotros tenemos que limpiarnos, tenemos que limpiarnos en medio de tantas promesas porque nos podemos contaminar. Y aquí la necesidad de la mortificación. Esta limpieza es algo que cada uno de nosotros tenemos que hacer en toda nuestra vida. Tenemos una gran tarea de limpiarnos con la ayuda del Espíritu Santo, es indispensable, pero esa ayuda, la ayuda del Espíritu Santo, sin ella no podemos hacer nada, pero nosotros tenemos una responsabilidad. Sí, somos salvos por gracia, pero estamos creciendo en santidad día tras día. En la primera carta de San Juan, capítulo 5, termina diciendo en el verso 21, le dice Juan de una manera muy tierna al pueblo, hijitos, hijitos, guardaos de los ídolos. Hijitos, yo os digo, guardaos, hijitos, de los ídolos. Y tú dirás, pero yo no soy idólatra, yo no creo en imágenes, ni en santos, ni en muñecos. Hijitos, guardaos de los ídolos. el líder de la televisión, que se puede convertir en un ídolo, el líder de la computadora, el líder del celular, el líder de las tabletas, el líder del trabajo, el líder de la casa, el líder del carro, el líder de los negocios, el líder del mundo, el líder del sexo, todo lo que quite a Dios es un ídolo. Y ahora vamos a estudiarlo, estamos ya estudiando los 10 mandamientos. Y él dice, guardémonos de los ídolos, y como el pastor lo ha dicho tantas veces, una de las frases de Calvino era que el corazón de los hombres es una fábrica de ídolos. Nuestro corazón es una fábrica de ídolos. Hermano, ponte a pensar las cosas que llegan a tu mente en cada momento. Aún en la iglesia, si tú no estás atento a la palabra de Dios, puedes estar en cuerpo presente, pero en alma ausente. Puedes estar en la playa, puedes estar en la discoteca, puedes estar en la novela, puedes estar... ¿Dónde estamos? Ponte a pensar fuera de aquí las cosas que llegan a nuestra mente. Y de un momento a otro llegan pensamientos y se van y llegan otros, igual que los sueños. Pensamos y soñamos cosas tan raras. Y no tenemos control ni de nuestros pensamientos. Nuestros pensamientos, nuestra mente, corazón, porque todo lo que hay aquí sube. Y todo esto es una fábrica de ídolos. Y Juan le dice a la iglesia, hijitos, con mucha ternura, guárdense de los ídolos. Y al decir que guardados de los ídolos, están enfatizando que el Señor requiere mucho de nosotros. Y el Señor vea buenas acciones en nuestras vidas. Hermanos, nosotros debemos de examinarnos constantemente. ¿Estamos en fe? ¿Hemos creído en el Señor Jesucristo? ¿Nos hemos refugiado en Él como nuestro Señor, como nuestro Salvador? ¿Nos hemos arrepentido de nuestros pecados? Debemos de examinarnos constantemente. Dice 2 Corintios 13:5, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, o probaos también, probémonos, porque en la iglesia del Señor pueden haber muchos que sean engañados. Ojalá que aquí no sea eso. Muchos que creen que son, y a lo mejor no son. Y por eso debemos de examinarnos, cómo está nuestra vida delante del Señor, y probarnos también, ¿estamos en la fe? Sí. ¿O no? La mortificación es un trabajo que cada cristiano debe aplicarlo a su vida usando los medios de gracia como la oración de una manera diligente día tras día. Y por eso el texto de Lucas 14:38 dice, velad y orad para no entrar en la tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Y qué trabajo nos cuesta orar? ¿Y qué trabajo nos cuesta venir al culto de oración los miércoles, donde el Señor está sentado en su trono, esperando que su pueblo venga, dispuesto a derramar sus gracias y bendiciones? Y no queremos ni venir a la casa del Señor al culto de oración. Tenemos muchas cosas que hacer. Y el Señor le dice, venid a mi casa, culto de oración, yo quiero bendecirte. Tenemos una nueva naturaleza, y esa naturaleza nueva nos mueve a acciones santas, acciones puras. Y si no fuera así, no habría ninguna diferencia con los inconversos. Así que el cristiano ora, busca a Dios, clama por su misericordia día tras día, se refugia en el Señor Jesucristo y su obra en el Calvario, acude constantemente a esa fuente de gracia que fluye del trono de Dios y nos limpia de todas nuestras maldades a través de su sangre. Eso es algo que hay que hacerlo constantemente, son medios de gracia que el Señor ha dejado allí. Él nos hace amar y buscar la santidad y crecer en esa santidad y en el temor del Señor. Proverbios 28:13 dice, el que encubre su pecado no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. O sea que se arrepiente. Todo esto es ocasionado y movido por el Espíritu Santo. Aún el arrepentimiento nuestro debe ser movido por el Espíritu Santo. Porque son gracias que Dios ha dado a la iglesia. Y por eso debemos examinarnos constantemente. Y si vemos que estamos mal, confesar nuestros pecados ante Dios y ante los hermanos si es que los hemos ofendido. Y arrepentirnos, cambiar de mente y empezar de nuevo. Todo esto es movido por el Espíritu de Dios. ¿No queremos confesar nuestros pecados? No vamos a prosperar. La carne va a seguir tomando control y lo que va a predominar en nuestras vidas son las obras de la carne y una vida de legalismo. No queremos eso. Ofrecemos nuestros pecados y arrepintámonos. Hermanos, la vida del cristiano no es que yo me arrepentí una vez cuando vine a Cristo. No, la vida del cristiano es una vida de arrepentimiento constante y de confesión de pecados. Vengamos a Cristo y confesemos nuestros pecados y arrepintámonos. Medios de gracia, eso lo produce el Espíritu Santo, y si tenemos el Espíritu Santo, lo podemos hacer, estamos capacitados. Qué bueno es el Señor. Hay promesas en medio de la lucha y en medio de la tentación. Él dice, el Señor no os ha sobrevenido ninguna tentación que sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Así que en medio de esa lucha, allí está el Señor. Aunque pasemos por las aguas, allí estará, no nos vamos a ahogar. Aunque pasemos por el fuego, no nos vamos a quemar, pero allí estará. Aunque andemos en valles de sombra y de muerte, no temeremos mal alguno, porque Él estará con nosotros. Hermanos, necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Y Pablo lo dice en Efesios 5:18, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Ahora bien, ser llenos del Espíritu Santo es un mandato. Tenemos una nueva naturaleza. Somos nuevas criaturas. Podemos ser llenos del Espíritu Santo, mortificando nuestra carne constantemente. Es Él el que nos mueve a clamar. Crea en mí un corazón limpio, Dios, lo que dijo David en el Salmo 51, arrepentido después de su gran pecado. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Los creyentes en este trabajo de mortificación somos los llamados a realizarlo, pero no en nuestra fuerza, sino con la fuerza del Espíritu Santo. No es con espada, ni es con ejército, sino con el Espíritu de Dios. La responsabilidad es nuestra, pero el éxito y la gloria es del Señor. Nosotros no lo podemos hacer en nuestra fuerza, pero Él está allí, está metido aquí y en ti. El Espíritu Santo es el que ilumina el entendimiento y nos hace ver, nos hace más sensibles al pecado. El Espíritu Santo hace nuestras conciencias también más sensibles. Es el Espíritu Santo el que obra el querer como el hacer en nosotros por su buena voluntad. Es nuestro trabajo ceder a sus convicciones, responder a sus impulsos santos, implorar su ayuda para contar con su gracia. Si por el Espíritu Santo hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Es una gran promesa. El Señor es galardonador de aquellos que lo buscan. Hermano, podemos hacerlo. Podemos. Dice la Biblia en 2 Pedro 1, 3, 4, que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo oído de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Seguro que podemos hacerlo. Nuestro Padre está a nuestro lado. Su Espíritu, el Espíritu de Cristo, está a nuestro lado, cuidando el desarrollo, el crecimiento espiritual de nuestras vidas. Mateo 7:13 dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Y esa puerta ancha es el camino de los placeres terrenos, de la sensualidad, de la autosuficiencia, de la justicia propia. Te pregunto a ti que no conoces a Cristo, ¿por qué puerta vas a entrar al reino de Dios? ¿Vas a entrar por la puerta ancha o por la puerta angosta? ¿Vas a entrar por la puerta, por el camino que lleva a la vida? Así que es muy importante entrar por una buena puerta. Cristo dice, yo soy la puerta. Él es la puerta para entrar al reino de Dios. Y no hay otro, no hay otro como Él. Así que si no conoces a Cristo, míralo a Él. Él es la puerta para entrar a su reino. Y esa puerta te va a conducir por el camino estrecho, que es un camino difícil por el cual caminamos los verdaderos creyentes, no en nuestros esfuerzos humanos, sino con la fuerza del Espíritu Santo. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias por esta mañana, por tu gran misericordia, por tu gran bondad, porque no nos pagas conforme a nuestras iniquidades, Señor, sino que tienes compasión de nosotros. Sabes que nuestros años son cortos en nuestra tierra, de que nos sacaste del polvo y al polvo muy pronto volveremos. Nuestros años son tan cortos. Es como la sombra que ahora está y después desaparece. como la neblina en la mañana, que ahora está y desaparece también, Señor. Estamos en tu presencia, te encomendamos nuestras vidas, perdona nuestros pecados, perdona nuestras iniquidades, Señor. Ayúdanos a que podamos mortificar de esta vieja naturaleza, pero sabiendo que no está en nosotros la fuerza, sino en ti. Que podamos ser obedientes para seguir creciendo en este camino de santidad, este camino de obediencia que nos llevará a la vida eterna. Te adoramos por tu gran misericordia. Aplica estas verdades a nuestros corazones, Señor, y que tu nombre sea glorificado y engrandecido en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios los bendiga, hermanos, y los esperamos esta tarde.